RFI presenta Mundo Ciencia.
En estos días los cristianos celebran la Semana Santa, siendo el Viernes Santo el día en que se recuerda la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Pero si se pidiera hoy un acta de defunción, ¿cuál sería la causa médica de su fallecimiento? Un médico responde desde el punto de vista fisiológico. Este es un programa de Ivonne Sánchez.
La muerte de un hombre en la cruz, que cada año millones de cristianos conmemoran durante la Semana Santa, se ha convertido en el símbolo de esta religión. Los cuatro evangelios narran con detalle cómo fueron las últimas horas de Jesús y concuerdan en situar su muerte un viernes dentro de las festividades de la Pascua judía, probablemente, según algunos historiadores, un 7 de abril del año 30. La crucifixión era una práctica extendida en aquella época, la cual provocaba una muerte lenta y dolorosa, sacudida por espasmos, calambres y la imposibilidad de respirar adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tarda un individuo en morir así? El doctor Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, en México, ha dedicado parte de su carrera al estudio médico del suplicio y muerte del llamado Hijo de Dios. Entonces, mi primera pregunta es, ¿de qué murió? Le hago una pregunta como doctor, ¿de qué murió Jesús de Nazaret?
Muy probablemente murió de un paro cardiovascular y respiratorio debido a múltiples complicaciones, como son la insuficiencia respiratoria por la posición de la crucifixión. Probablemente también hubo choque hipovolémico, es decir, choque por falta de sangre en su cuerpo, y probablemente también por los traumatismos recibidos.
Muy bien, bueno, vamos a ir por partes. Usted se ha dedicado en muchas ocasiones de su carrera al estudio médico, ¿no?, de la tortura y del fallecimiento de este personaje de la historia, Jesús. Vamos a hacer referencia a algunos pasajes bíblicos, pero como confrontándolos con conocimientos médicos, ¿no? Se dice que en el Monte de los Olivos Jesús sudó sangre. ¿Es esto posible fisiológicamente?
Sí, es una condición clínica llamada hematidrosis. Ese es el nombre técnico. Y se presenta en personas que están sometidas a un estrés extraordinariamente intenso. Lo que pasa en estas personas es que los capilares, los vasos sanguíneos más pequeñitos que hay en el cuerpo humano, en esa situación de extremo estrés se rompen, sale sangre y esa sangre entra a las glándulas sudoríparas, es decir, a las glándulas que producen el sudor. Esta situación se ha presentado también, por ejemplo, en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, niños que vivían los bombardeos del ejército nazi.
Hay otro suceso también muy que se menciona pues en los evangelios, que es la flagelación. ¿Qué implicaciones tuvo en el fallecimiento de Jesús?
La flagelación era parte del protocolo romano de la crucifixión. Tenía como objetivo torturar a la víctima, tenía como objetivo también debilitarlo y que estuviera menos tiempo en la cruz. Suponemos que en el caso de Jesús la flagelación fue particularmente severa. También se le colocó la espina de coronas, que también no era parte del protocolo. Es decir, suponemos que en el caso de Jesús los soldados romanos fueron más agresivos de lo normal. La flagelación se lleva a cabo con un látigo, y el látigo tenía varias lengüetas de cuero, y en esas lengüetas de cuero colocaban bolas metálicas y fragmentos de huesos. Las bolas metálicas, al golpear el cuerpo de la víctima, producían contusiones profundas, y los huesos cortados en las lengüetas, al pegar contra la piel, producían primero laceraciones de piel, es decir, heridas profundas, y posteriormente laceraciones de músculo. Al final de la flagelación quedaba la carne viva, los músculos vivos colgando. Debe de haber sido extraordinariamente doloroso.
La coronación de espinas fue otro suplicio que sufrió Jesús antes de su crucifixión. Doctor Jorge Valenzuela.
No era parte del protocolo colocar una corona de espinas. Eso fue algo agregado por los soldados romanos en ese momento y era una forma de burlarse de Jesús.
Y esto fisiológicamente también se sabe más ahora, ¿no? No era una corona exactamente, ¿no? Sino que es más bien como un casco. ¿Qué se sabe de esto?
Creo que el punto realmente importante desde el punto de vista médico es que las espinas penetraron piel, penetraron vasos sanguíneos, y creo que cualquiera de nosotros que ha visto una pequeña herida en cabeza sabemos cuánto sangra la cabeza, el sangrado. Entonces se agrega sangrado con la corona de espinas, se agregan dolores muy, muy intensos, dolores que se pueden hasta cierto punto comparar con los dolores de los dientes, y hay que tomar en cuenta que cada vez que esa corona o ese casco de espinas se movieran, pues iban a provocar más dolor.
Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a la crucifixión, que era pues una manera de matar a los delincuentes en la época romana, ¿no? ¿Cuál era el principio de la crucifixión? ¿Una agonía lenta?
Probablemente la crucifixión fue creada por los persas y después los romanos perfeccionaron este método de tortura que tenía como objetivo que la víctima sufriera, que fuera muy visible para el resto de la población, es decir, que vieran cuál era el futuro. Y hay que recordar que la crucifixión no se aplicaba a todas las personas. Los ciudadanos romanos no podían ser sujetos de crucifixión. Estaba para el resto de las personas y tenía como objetivo prolongar el dolor, que doliera mucho tiempo, que los demás lo pudieran ver.
¿De qué morían los crucificados? ¿Era de la herida de los clavos o de qué es lo que sucede fisiológicamente cuando una persona es clavada en la cruz?
Lo más probable es que las personas crucificadas mueran o hayan muerto por insuficiencia respiratoria. Cuando un cuerpo está colocado en esa posición, es extraordinariamente difícil respirar. La respiración incluye la inspiración y la expiración. En esa posición es muy difícil expirar. Para que una persona crucificada pueda expirar, necesita empujarse con los pies hacia arriba para tratar de sacar el aire. Muy difícil. Sobre todo tomando en cuenta que los pies tienen clavos y las manos, o las muñecas más bien dicho, tienen clavos. Entonces, ¿qué va pasando con esta persona? Cada vez en su cuerpo hay menos oxígeno y cada vez hay más dióxido de carbono. Se va intoxicando con dióxido de carbono y probablemente llega un punto en que ya no se da el proceso fisiológico de la respiración. Digamos, esa es la punta del iceberg. ¿Qué más podemos incluir? Pérdida severa de sangre que lleva a la persona a un choque hemorrágico, choque por falta de sangre. ¿Qué más? Los traumatismos recibidos que también contribuyen a la muerte. ¿Qué más? El hidrógeno en el cuerpo. En esas condiciones se va acumulando hidrógeno, es decir, la persona entra en una acidosis, tanto respiratoria como metabólica, y eso también contribuye a su muerte. ¿Qué más puede contribuir? Arritmias en el corazón, arritmias, y puede haber un infarto. Pero a mero arriba, si hacemos una lista de posibles causas de muerte, la primera que tendríamos que poner es insuficiencia respiratoria.
Yeah. Ahora usted creo que también en un artículo que usted escribió sobre esta, sobre las causas médicas de la muerte, la causa médica de la muerte de Jesús, mencionaba que quizás hubiera sido muy difícil que pudiera hablar Jesús por esta misma insuficiencia respiratoria.
Así es. Para poder hablar necesitamos sacar aire de los pulmones, es decir, necesitamos expirar. Al expirar, las cuerdas vocales vibran y entonces podemos hablar. Por lo tanto, debe de haber sido extraordinariamente difícil para Jesús hablar desde la cruz. Por lo tanto, creo que esas palabras que dijo le tienen que haber sido extraordinariamente dolorosas y difíciles de pronunciar. Al regreso a algo que he dicho anteriormente, creemos, de acuerdo a la información médica que tenemos, que en el caso de Jesús, los soldados romanos fueron sumamente agresivos. Por lo tanto, su cuerpo estaba muy debilitado y murió antes de lo que habitualmente morían los crucificados. Los romanos, digamos, en la parte final de la crucifixión, acostumbraban fracturar las piernas de las víctimas para acelerar la muerte. En el caso de Jesús, no se llevó a cabo porque los soldados romanos detectaron que ya estaba muerto. No se llevó a cabo, creemos, porque su cuerpo fue muy debilitado con la flagelación severa. De todas maneras, los soldados romanos, para no meterse en problemas, pues comprobaron si estaba vivo o muerto, y la forma en que lo hicieron fue clavar una lanza en su tórax, y la información que tenemos es que salió algo de sangre y lo que describen como agua. Esto nos hace suponer que la sangre en el cuerpo de Jesús ya había coagulado y lo que estamos viendo es agua, en realidad es plasma que sale de un cuerpo ya muerto.
Aunque en su diagnóstico usted también dice que hubo acumulación de agua en el corazón, ¿esto podría también explicar esta sangre y agua que salió del costado?
Sí, es muy probable que los traumatismos que recibió, primero por los soldados hebreos y después por los soldados romanos, hayan causado contusiones profundas, eso haya causado edema, es decir, acumulación excesiva de agua, tanto en pulmones como en corazón. Y sí, la lanza puede haber sacado agua acumulada tanto de corazón como de pulmones.
Doctor, no sé si hay otro aspecto que usted quiera agregar de este estudio que usted ha hecho pues por muchos años sobre este tema.
Lo que agregaría es que hay múltiples fuentes de información. Hay fuentes romanas, hay fuentes hebreas, hay fuentes cristianas, hay fuentes de muy diversas índole que permiten reconstruir un cuadro de qué fue lo que probablemente ocurrió ese día.
Escuchábamos al médico Jorge Valenzuela, profesor de la Universidad de Monterrey, en México.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y esta semana Jordi Batallé recibió a la fotógrafa franco-argentina Anita Puchar Serra. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A menudo nos quejamos de que el esfuerzo es un valor en crisis y la inteligencia artificial no está arreglando precisamente las cosas. El problema es que para convertir nuestros sueños en realidad se necesita una gran cantidad de dedicación, autodisciplina y, por supuesto, de esfuerzo. Nuestra invitada de hoy, la fotógrafa Anita Puchar Serra, lo sabe muy bien gracias al trabajo que expone aquí en París en torno a la bailarina argentina Ludmila Pagliero, étoile de la Ópera de París.
El director de la Ópera Nacional de París, Nicolas Joël, me prie de vous lire le message suivant. Compte tenu de son talent et de son courage artistique, et sur proposition de Brigitte Lefebvre, directrice de la danse, j'ai l'honneur de nommer danseuse étoile du ballet de l'Opéra National de Paris, mademoiselle Ludmila Pagliero.
Muy buenas tardes, Anita.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Mucha emoción, ¿no? Ese 22 de marzo de 2012, ¿no?
2012, sí. Siempre yo no la conocía en ese momento, entonces no es algo que vi o que seguí en vivo. Pero bueno, después sí, cuando empezamos a trabajar juntas, y cada vez que lo veo igual, no sé, la emoción está intacta. Me parece un momento muy especial en sí y también en su recorrido. Así que... Sí.
Increíble, ¿no? Hablábamos de esfuerzo, pero ¿cuánto trabajo le habrá costado a Ludmila Pagliero llegar hasta allí, no?
Sí, la verdad que la vida en general, me parece, los bailarines, ¿no? Como que empiezan desde tan chiquito, hay pocas vocaciones capaz que requiere ese inicio tan temprano, y en el caso de Ludmila además, ¿no? Que no fue una línea recta desde la Escuela de la Ópera de París, sino que viniendo de otro país, otra escuela, como mandarse a probar suerte. Entonces, creo que hace también ese momento y su recorrido y ella como persona como muy, muy especial en ese sentido.
Estuvo hace unos años con nosotros y nos contaba que empezó danza clásica, pero se aburrió tanto que lo dejó y bailó jazz. Empezó con el jazz, ¿no? Es importante también ser honesto consigo mismo, ¿no? Cuando algo no te gusta, dejarlo.
Sí, también yo creo que capaz esto queda después, ¿no? Estas ganas de explorar. O sea, me parece que es algo común a todos los artistas o los que están en un proceso creativo, cual sea la herramienta, ¿no? El cuerpo, el pincel o lo que sea. Tipo, no estar
como
estancados. O la cámara fotográfica, tipo, no estar estancados en una rutina. Que las rutinas ayudan, pero también hay que saber salir un poco de la zona de confort o dar giros en algunos momentos. Y entonces, yo creo que eso es valioso, poder decir, por acá no, ahora miro por allá.
Hablando de giros, Anita, mañana jueves 17 de abril será la última representación de Ludmila en la Ópera de París. Y imagino que no debe ser fácil no colgar las zapatillas después de tanto sacrificio.
No, yo creo que no, pero bueno, creo que, y hablando también con ella, ¿no? Que es un proceso, entonces llega el día mañana, que parece que es como el D-Day, pero bueno, el proceso se inició, el proceso de despedida, el proceso de cambio, es algo que se inicia antes, entonces, de hecho, esta mañana, hablando un poco, ¿no? Tipo, bueno, sí, ya está, o sea, mañana es el día oficial, pero el proceso ya está consumido, entre comillas. Entonces, en ese sentido, no pasaron, imagino, muchas cosas capaz en este último año, ¿no? Estos últimos meses, micro despedidas también, y de hecho yo... Un poco también porque se va a terminar una parte del proceso fotográfico con ella, entonces yo esta última semana también estaba, para, pero ¿qué foto no saqué? ¿Qué quiero decir? Porque el jueves esto se termina y entonces como que siento un poco ese momento físicamente también de querer registrar y tener todos pequeños detalles que capaz se me hubieran escapado en estos años.
Ludmila se jubila unos meses antes de la fecha oficial. Uh-huh. Los bailarines se jubilan habitualmente a los 42 años en la Ópera de París.
Sí.
Son muy jóvenes todavía, ¿no?
Sí, sí. Y después depende un poco, imagino, de cada uno, ¿no? Del cuerpo de cada uno, digo, es una máquina que usan tanto que no somos todos iguales tampoco frente a eso, ¿no? Entonces, heridas, dolores, me parece que, claro, son muy jóvenes y pueden hacer muchas cosas y de hecho muchos siguen bailando o bailan de otra manera, con otros ritmos. Pero bueno, también es una manera en la ópera, entiendo yo, de dejar lugar a una nueva generación para que pueda ingresar a la compañía y...
Hablabas de dolores, las lesiones son una de las razones porque ella se jubile, ¿no? Hablamos de esfuerzo, el sufrimiento es muy, muy elevado, ¿no? También.
Sí, sí, o sea, yo creo que el bailarín convive con esto permanente, de manera permanente, y a veces con posibilidad de seguir, a veces con necesidad de parar y de reconfigurar también cómo uno trabaja. Entonces, bueno, sí, dolores, y más ya con todos estos años de carrera, siempre los hay. Yo creo que igual los van a seguir también, digo, porque son cuerpos empujados al extremo.
El público no se da cuenta realmente de su sufrimiento, de ese esfuerzo, solo cuando se caen, ¿no? Porque hay accidentes también en la ópera.
Sí, sí, o sea, en el escenario puede pasar, siempre uno puede fallar, un músico se le puede escapar una nota, entonces capaz ahí es el momento donde se rompe la burbuja generada por el espectáculo, pero... También yo veo muchos que saben de manera tan hábil hacer desaparecer este momento que parece que no pasó nada, y eso siempre me fascina, de hecho.
En tu trabajo con Ludmila has bautizado Estrella de Dos Mundos. Entra la transnacionalidad que caracteriza tu trabajo precisamente, y son las cuestiones que nos planteamos todos los que hemos cambiado de país alguna vez. ¿Cómo vive Ludmila estar entre dos mundos, y cómo lo vives tú también?
Bueno, eso también me interesó, ¿no? Como que sentía que cada una estaba en el país de la otra, de alguna, y ahora los dos países son parte de las dos, ¿no? Pero es una cuestión que me interesa, y cómo uno conserva, mantiene, desarrolla vínculos con el otro lado del océano. Yo creo que van cambiando también estos vínculos. Ahora justamente va a venir Ludmila a Argentina. Entonces nunca pude verla en Argentina, así que eso la vi en otros lugares, pero... Y yo creo que también, ¿no? Pensando ser una bailarina étoile, estar como representando otro país que termina siendo obviamente su país, pero imagino que también debe haber un peso o algo al principio, cuando justamente en ese momento le dan el título, ¿no? Y de repente estar al frente de una institución tan grande, tan, tan importante en el paisaje francés y en la cultura. Me parecía también algo muy, muy interesante, como un poco al principio del proyecto, ¿no? Una curiosidad y unas ganas de explorar un poco por ahí.
Pero uno nunca pierde sus orígenes, eso
no
te los puede quitar nadie.
No.
Esa transnacionalidad se convierte en tu trabajo en inmigración, en uno de tus proyectos, Welcome to Intipucasity en El Salvador. La inmigración también es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy en día.
Sí, o problemas, o lo vemos como problemas. Yo creo que en realidad la migración es parte de la historia humana, de la historia natural. O sea, los aves migran.
Lo sabemos perfectamente.
Sí. Que yo. Entonces, no es algo que vinculo como problema, sino un fenómeno, una realidad de los cuerpos y de las vidas que siempre nos acompañó, que nos va a seguir acompañando, y que tenemos que también intentar ver de otra manera. Yo creo que hay muchos malentendidos, muchos prejuicios, y también mucho olvido, porque muchos en nuestras familias tenemos migrantes. Entonces, como que siempre en mi trabajo intento buscar historias o acercamientos, y especialmente en el caso de El Salvador hacia Estados Unidos, que bueno, que cobra más sentido todavía ahora, buscar las historias o las maneras de mirar que puedan despertar algo en la gente, ¿no? Como una semillita de... A ver, ¿qué está?
¿Es cierto que tu familia emigró a Colombia?
No, mi familia española emigró a Argelia.
Argelia.
Y de Argelia hubo la guerra, se volvieron a España y de ahí se fueron a Francia.
A Francia. ¿Con El Salvador tenías algún vínculo familiar?
No, fue a partir de un proyecto con otras colegas de la región, que ganamos una beca y que después el proyecto fue creciendo, trabajando con un mismo pueblo, y todas las personas que emigraba a Washington. Entonces, como 60 personas estuvimos entrevistando a lo largo de 5 años, para ese proyecto que ahora está en momento de cierre. Pero bueno, sí, historias muy, muy a ras del suelo, y también hablando no solo de la frontera, sino de las consecuencias emocionales, psicológicas, de ser parte de dos territorios.
Vasto programa, ¿no?
Sí.
¿Qué has pensado de la reelección de Bukele ahí en El Salvador?
Estuve en El Salvador hace un año, Yo, la verdad que algo que intento no hacer es opinar por la gente que vive a día en las problemáticas de su país. Lo que sí puedo decir, que obviamente yo vi El Salvador cambiado hace un año en las calles, en el pueblo donde trabajo, pero no creo que todo vale para llegar a eso. Y sé que muchos de mis colegas periodistas están muy complicados para trabajar libremente con la presidencia de Bukele. Entonces, me parece que ahí ya hay algo que falla cuando la prensa no puede decir lo que quiere. Y como nieta de deportado, ver las imágenes de la cárcel de Bukele para mí es algo que me duele profundamente, porque remite a una manera de tratar al otro ser humano que me parece un poco delicado. De otra época.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Argentine, en la Cité Internacional de París, para la exposición Estrella de Dos Mundos, exposición fotográfica de Anita Fouchard-Serra en torno a la bailarina argentina Ludmila Pagliero. Exposición que estará abierta hasta el 25 de abril, pero dense prisa porque...
El 22, los esperamos 22 para una noche especial.
Ah, por supuesto, el 22 habrá un encuentro incluso con Ludmila.
Con Ludmila, sí.
Muchísimas gracias, Anita, por estar con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.